La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Buenos días, padre, ¿cómo le va?
Buenos días, Gabriela, bienvenidos a quien nos escuchan.
Bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Estamos aquí con el padre Dante Jiménez Muñoz, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y Gabriela Carvajal. ¿Cómo le ha ido, padre?
Bien, una semana.
¿Bien?
Sí.
¿Cómo ha estado su semana?
Pues una semana llena de trabajos, de emociones, de muchas cosas interesantes.
¿Sí? De lluvia, ¿le ha tocado la lluvia,
¿también,
padre?
También.
¿Se ha mojado?
Claro, ¿sí? Me he mojado.
Bien, pues bueno, pues les damos la bienvenida, bienvenidos todos al programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama y ahí podrán encontrar alguna información sobre La Retama, sobre contenidos de la fe y pues algún comentario, lo que nos quieran dar, estamos bienvenidos para recibir pues lo que nos quieran decir, ¿verdad, padre?
Claro, claro, bien dispuestos a sus comentarios para seguir engrandeciendo y enriqueciendo este bello programa La Buena Noticia.
Muy bien, pues bienvenidos, comenzamos.
Comenzamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, comenzamos este domingo con pues el primer profundizando en el domingo, ¿verdad, padre? El
sí.
Padre aquí nos platica un poquito sobre el Evangelio, nos da un comentario. ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo, padre?
Bien, mira, Gabriela, nos ubicamos en el domingo 13º ordinario.
Uh-huh.
Entonces, tenemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, en el versículo 21 al 43. Y bueno, es un evangelio muy bello que tiene que tocar nuestros corazones, como todos los evangelios que cada domingo nos van regalando, ¿no?
Sí.
Y realmente el encuentro con la palabra es capaz de transformarnos. Por eso quienes nos escuchan por primera vez o quienes apenas se les va abriendo el oído espiritual, porque fíjate que esto también pasa. No sé si te has fijado en personas que van a misa.
Uh-huh.
y ya en automático a la hora que se lee el evangelio o que va a predicar el padre o que se leen las lecturas, en automático se ponen como en mutis.
Uh-huh.
Pero no oyen nada, o sea, están ahí como si estuvieran presentes pero están ausentes. Entonces también se tiene que abrir el oído espiritual,
sí,
¿no? para esto. Bueno, y el evangelio de Marcos ahora narra esta escena tan bella. Donde la multitud se le siente inconforme y está la hija de Jairo y está la hemorroísa, son dos acontecimientos que están juntos donde le piden una sanación a Jesús y es que en aquel tiempo, voy a decir un poco, a parafrasear el evangelio, Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se quedó allí en la orilla y se le juntó tanta gente que incluso se acercaron los jefes de las sinagogas, uno de ellos llamado Jairo, que vio a Jesús y se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia que fuera a ver a su hija porque ella estaba agonizando. Ve, le decía, a imponerle las manos para que se cure y para que viva. Jesús fue con él y la gente lo seguía y lo apretujaba. Pero entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años.
Uh-huh.
Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso casi toda su fortuna, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Entonces oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y lo tocó en su manto. Ella pensaba, con solo tocarlo, con solo tocar su vestido, podría quedar curada. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién me ha tocado en el manto? Y sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién te ha tocado? Es claro que no sabemos quién, dirían, ¿no? Pero él seguía mirando alrededor. Quería descubrir quién había sido. Entonces se acercó a aquella mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies también, igual que Jairo, y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta con que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y cuando llegó a casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús que había un alboroto entre la gente y oyó esos llantos y alaridos que daban. Y entró y les dijo: «¿Qué significa tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús los echó afuera a todos y solo se quedó con los padres de la niña y sus acompañantes. Entró a donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Qué te parece este evangelio?
Pues, fuerte.
Fuerte, se hace...
se hace presente. Uh-huh. Es... pues es como el... pues también el poder de... que Dios le da a Jesús, ¿no?
Sí, es el poder que Cristo tiene de su Padre Dios. Uh-huh. Y Él como su Hijo lo está realizando, pero sobre todo aquí... lo interesante es que Jesús lo está realizando sin excluir a nadie. Uh-huh. Porque fíjate, estas dos personas, Jairo, que era jefe de la sinagoga, pues no era un practicante judío. Uh-huh. Y la otra, pues la hemorroísa, pues esa era una sirofenicia o algo así. Entonces no pertenecen al pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús no los excluye. Entonces, yo considero que el evangelio, esta escena es bellísima y es riquísima. Pero yo invito a quienes nos escuchan a no perderse en tanta variedad del relato evangélico, sino a quedarse, dejarse impactar por la propuesta de Jesús. ¿Qué está proponiendo Jesús? Vivir sin exclusiones. La multitud sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque está inconforme con la institución judía, con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, porque no responden a sus necesidades básicas. Entre esta multitud se distinguen judíos y no judíos. Todos buscan en Jesús un lugar donde no haya exclusiones. Todos buscan algo nuevo, ¿sí? Y Jesús en ese momento de la historia ya no es un judío normal. Uh-huh. Ya empieza a ser un judío marginal, ya rompió con las instituciones y ellas con él. Es un excluido más del sistema de dominio de su tiempo, ¿no? Entonces algunos especialistas nos proponen las dos enfermas de esta escena, ¿no? La hija de Jairo y la hemorroísa, nos las proponen como la imagen del mismo pueblo. La hija de Jairo representa al pueblo judío sometido a la institución. Está muriendo y necesita la intervención de Jesús. Eso es maravillosa esa lectura, ¿eh? Uh-huh. Pero yo la voy a dejar un poco de lado. Y luego la otra, la hemorroísa, representa al pueblo marginado. Uh-huh. y excluido de la institución. Padece por años sin posibilidad alguna de reintegrarse a la comunidad, porque recordemos que había la ley de pureza religiosa, ¿no? Según la cual los enfermos, como esta mujer, igual que los leprosos, deberían de permanecer a distancia de los demás. Pero ve, el jefe de la sinagoga, a él le vale, como decimos ahora, ¿no? Él, el jefe de la sinagoga, no encontró remedio en su sistema político y religioso, y él opta, así a título personal, opta por Jesús, el excluido de esa misma institución. Uh-huh. Y entonces, la gente lo apretuja. Apretuja a Jesús porque él es diferente, sus palabras, sus obras iluminan, inducen a experimentar la liberación, encuentran en Jesús la alternativa a una situación que sufren, ¿no? Y nosotros podemos preguntarnos hoy las veces que nos hemos sentido excluidos. ¿Cómo fue esa exclusión? A veces estamos frente a nuestra propia exclusión, digamos una autoexclusión. Uh-huh. nadie nos está excluyendo, pero a veces por sentimentalismos o complejo de inferioridad o no sé qué pasa, ¿quién hay en familias también, no? Que interpretamos de manera equivocada los signos. Aquí no intentamos hablar de estas marginaciones o exclusiones sentimentalistas, sino de la exclusión real. Cuando alguien se le quita la posibilidad de expresarse y de acceder a los bienes a los que tiene derecho en un sistema de vida. ¿Hay excluidos en una familia?
Sí.
¿Sí? ¿Hay miembros de la familia que son excluidos a veces?
Y también se excluye.
Incluso vale preguntarse, ¿cuáles son los referentes para saberme excluido? Y al final encontrar la respuesta en Jesús, la misma que da Jairo cuando recibe la noticia de la muerte de la hija y experimenta la fatalidad. No temas, basta que tengas fe. Todavía nos podemos detener un poco más y preguntarnos, ¿yo me he autoexcluido? ¿He excluido o estoy excluyendo a alguien en mi sistema de vida, en mi familia o en mi área de trabajo? ¿Otros me han excluido o me están excluyendo? Y encontrar en Jesús la buena noticia de que es posible vivir sin exclusiones. Esta es la idea central de este domingo, 13º del ordinario, que yo les invito a que pensemos. Nos atrevamos, vivamos pues sin exclusiones. Como, y veamos pues, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro sistema no excluya? ¿Cómo hacemos para vivir sin exclusiones? Pues más allá de lo que el Espíritu de Dios regala a cada uno, intentemos hacer un trabajo, ¿no? Vivamos sin exclusiones. Uh-huh. Es la invitación.
Bien, pues una excelente invitación para este domingo y vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Pues regresamos y regresamos en este bloque que es tan bonito, que es Viviendo en Familia la Fe Católica. Padre, pues aquí nos ayuda, nos va acompañando para que tengamos tres ideas importantes sobre el Evangelio, cómo llevarlo a cabo durante toda nuestra semana. Entonces, después de escuchar este bonito Evangelio, díganos estos comentarios que nos puede ayudar.
Bueno, como siempre, para la familia tenemos estas tres ideas. Uh-huh. Y yo estoy, Gabriela, estoy particularmente emocionado porque vivir sin exclusiones es algo que puede ayudar, puede dar mucha vitalidad a las familias. Uh-huh. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace el Papa Francisco, que tiene mucho que ver con este tema.
Sí.
Estar abierto a quienes a veces están marginados, están excluidos, ¿no?
Sí.
Y dentro del ámbito familiar, yo invitaría en la primera idea, superemos las tendencias a la muerte. Nosotros vamos a escuchar en este domingo, en el libro de la sabiduría, que aparece esta idea. Ellos no conocían la resurrección, pero tenían la certeza de estar hechos para la vida, porque Dios creó al hombre para que no muriera. Pero en nuestro tiempo descubrimos una fuerte tendencia, ¿no?, hacia la muerte. Basta recordar, por ejemplo, a nivel social, las nuevas tribus urbanas, de atuendos, uh-huh, por ejemplo, en negro, ideologías que se cimentan en signos de muerte y la cultura propiamente de la muerte. A nivel individual, las tendencias de jóvenes a cortarse las manos para saber que existen, las nuevas formas de depresión en todas las edades, la incapacidad para luchar contra cualquier adversidad y la enfermedad. O sea, todo lo que podemos leer de repente es esto. Uh-huh. Yo me acuerdo que un día me acerqué a un joven que estaba vestido de negro, que era un darketo, que decimos. Un
uh-huh, emo. Sí.
Entre darketo y emo y todo eso hay muchas variantes que son como nuevas tribus urbanas, digo con todo respeto pues de quienes están escuchando. Y yo me acerqué para preguntarle, oye, tú eres, ¿cómo le dije? ¿Eres emo? Y me dijo, no, yo soy, no me acuerdo qué me dijo. Y entonces le dije, ah, sí, eres, uh-huh, como darketo. Y me dijo, no, yo duermo en ataúd.
¿Qué?
Ah, sí, yo duermo en ataúd. Y ellos no. ¿Ustedes conocían eso en cabina? En serio, o sea, así el chavo.
¿En ataúd?
Sí, él duerme en ataúd. Entonces, era una variante, ¿no?, de todo esto que hay. Entonces, es una fuerte tendencia a la muerte. Y digo, ¿y por eso te pintas de negro? Sí. Y dice, porque la realidad que vivimos es falsa. Nuestra verdadera realidad es la muerte.
Esa entonces es la... podríamos decir que siempre está inmerso en la muerte.
Sí, es la filosofía de él y de ellos, ¿no? Y bueno, no vamos a ahondar mucho ahí, pero sí, sí yo creo que hay una fuerte tendencia a la muerte y a la muerte como, como decir no, no como, como a sabotearme a mí mismo, a mí misma, a creer que no hay más posibilidades, ¿no? Entonces, el papá de la Jairo, el papá de la niña, no se quiso quedar en la tendencia a la muerte. Uh-huh. Buscó hasta el último lugar, ¿no? Y igual la Cirofenicia, la que padece de flujo, pues fíjate, tantos años y ella sigue insistiendo, ¿no? Uh-huh. En encontrar su propia cura. Y bueno, esta sola actitud nos enfila, ¿no? La tendencia a la muerte a la misma exclusión o a la autoexclusión, ¿no? Y bueno, a lo mejor voy a exagerar aquí. Bueno, a lo mejor ese comentario lo dejo más adelante. Es un ejemplo de una amiga, ¿me acuerdas de contarlo? Uh-huh. Ella se llama Ana, tiene 94 años de edad, lo contaremos. Que tiene que ver, sí, con las ganas de vivir. Uh-huh. Lo cuento en la próxima. Pero ¿cómo hacemos para superar la tendencia a la muerte, ¿no? Pues encontramos que somos hechos imagen y semejanza de Dios, hechos para vivir la libertad. Entonces, me gustaría que en esta semana, en este domingo, en familia, nos preguntáramos qué tanto tiendo yo, papá, mamá, yo hijo, yo hija, yo chiquilla, chiquillo que estoy, qué tanto tiendo a ser así depresiva, depresivo, qué tanto tiendo a la muerte, porque esa es la puerta que abrimos a la autoexclusión y eso no sirve. Tenemos que vivir sin exclusiones, es la buena noticia de este 13º domingo ordinario, ¿no? La segunda idea, superemos la desigualdad. San Pablo entiende que la primera desigualdad es la económica, pero busca la igualdad en un sentido más profundo, la igualdad de las personas en la fe, una igualdad capaz de superar cualquier exclusión. Hoy puede tenerse en cuenta el racismo, por ejemplo, ¿no? El clasismo, las ideologías, las dominaciones, y bueno, hay que remediar estas carencias de los pobres para que estos socorran a sus bienhechores en sus necesidades. Entonces, implica reconocer que todos tenemos algo valioso que contribuye a superar la desigualdad. Entonces, ¿en qué somos un poco desiguales o un mucho desiguales? Entonces, de manera especial, están las actitudes de la generosidad y la solidaridad. Pero el justo medio aquí está en la actitud de quien recibe y de quien da. Me gustaría que nos preguntáramos también esta semana, ¿cómo voy superando las desigualdades? ¿Esto se puede salvar? ¿Podemos realmente avanzar en superar las desigualdades que a veces ponemos, ¿no? Y bueno, una tercera idea, superemos el miedo. Uh-huh. ¿Tú has tenido miedo algún día?
Claro.
¿O siempre tienes o algunas veces?
No, algunas veces, otras veces no. Depende.
Depende.
Depende en qué circunstancias.
¿Sí?
Hay veces que yo provoco el miedo.
Sí, espantas, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, a veces hay que tener cuidado con Gabriela, ¿eh? Queridos radioescuchas. No sé qué. Pero sí, bueno, a lo mejor cuando vengas vestida de brujita el 2 de...
¿De muertos?
No usas Halloween, ¿verdad? Ahora
no,
estamos hablando de...
No, no me gusta.
Del holiday, ¿no? Sí. En vez de Halloween. Bueno, pero ese es otro tema. Pero ojalá que tampoco ese día espantes.
No, pero es que no.
Sí, pero no nos perdamos del programa. Superemos el miedo, ¿ven? Porque aparte de esa multitud que seguía a Jesús, dos personajes que nos presenta Marcos, Jairo y la hemorroísa, nos muestran cómo se supera el miedo. Uh-huh. O sea, ¿podríamos imaginar eso? La hemorroísa pudo quedarse más tiempo así. Por 12 años había vivido aceptando su marginación, ser excluida de casi todo, pero en esta ocasión venció el miedo. Imaginemos cómo se acerca Jesús. ¿Sí se lo pueden imaginar?
Pues sí, como dice, con cierto temor.
Temblando por detrás, como si estuvieras haciendo algo furtivo, algo escondidas.
Pero ¿no cree que tenía una cierta seguridad de que Jesús lo iba a ayudar?
Claro, la fe profunda. Ajá. Y el deseo de quitarse la exclusión. Entonces, si ahorita mismo alguien que nos está escuchando se siente excluido, excluido, pues aquí tiene.
Ahí es el camino.
Ejemplo, claro, el camino. Uh-huh. Hay que hacerlo. Y bueno, ella es una mujer que entendió que lo podría hacer, ¿no? Entonces ella se mezcla entre los otros excluidos, al fin y al cabo había otros excluidos, ¿verdad? Y bueno, se mezcló entre ellos, llena de vergüenza, asustada, temblorosa, y se atrevió, superando el miedo, violó la ley religiosa de exclusión, que no se podía acercar a nadie, ¿no? Uh-huh. Y porque pues el valor superior que estaba buscando, pues era eso, el estar curada, pero aparte dejar de ser excluida. Y Jairo pudo quedarse también, el otro personaje, en su puesto de jefe de la sinagoga. Pues total, ya murió mi hija, pues ya qué, ¿no? Desde su condición de dominio y seguridad. Sin embargo, él dice, dejo esto, me abajo de mis garantías que tengo, y fue a buscar a Jesús. Lo siente sencillo, para él lo siente alcanzable. Pero eso le implica a Jairo reconocer a Jesús, ¿eh? como alguien que aunque está descalificado por la institución judía, tiene poder. Entonces vence el miedo al ridículo, porque pues imagínate como rebajarse, ¿no? Vence el miedo al ridículo, el miedo a perder su posición en la sinagoga de prevalencia, y porque tiene un valor superior. ¿Cuál es el valor superior? El de su hija, ¿no? Yo creo que una lectura importante de tomar en cuenta aquí es, en la curación de la hija de Jairo, es que Jesús enseña al pueblo a ser independiente. Jesús responde con el don de la libertad y de la independencia a quien se atreve a buscarlo. Uh-huh. Entonces, es muy bello el discurso, el discurso, ¿no?, de la curación de la niña. Dice, mi hija está agonizando, ¿no? Si se fijaron bien, implica dependencia. Los emisarios igual, ya murió tu hija. Pero Jesús dice, la chiquilla no está muerta. Después de la curación cambia totalmente. Les mandó que le dieran de comer a la muchacha, es decir, a la casadera, a la que ya se vale por sí misma. Si te fijas que Jesús cambia el nombre, primero a la niña,
¿sí?,
la chiquilla, y ahora dice a la muchacha. Es chiquilla porque es dependiente. Entonces, igual aquí, Jairo, ¿no? El valor superior está en la vida de esa hija. Y se puede superar el miedo de muchas maneras. Aquí encontramos estas, por la fe o por el miedo, por medio de las rodillas. Tanto la hemorroísa como Jairo se postraron a los pies de Jesús. Eso me enchina la piel. O sea, hay un momento en que tú te postras ante Dios y dices, ya, hasta aquí pude, Señor, a ver, uh-huh, tú haz algo.
Ayúdame.
Ayúdame, claro. Y la buena noticia de este evangelio está aquí, en el que Jesús nos regala desde sus palabras y acciones, en creer que la fatalidad de la muerte y la marginación es reversible. Creer que no hay situación imposible, por desesperada que parezca. Si queremos vivir sin exclusiones, ¿qué podemos empezar a hacer? Bueno, pues ánimo. Tenemos tarea para esta semana.
Mucha.
Mucha.
Bien, pues les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama. Vamos a un corte. Y regresamos. La buena noticia,
regresamos. Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz de León.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Regresamos a La Buena Noticia.